Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Ya nos hemos puesto al día con las noticias de Asturias Hoy en RPA, en la radio pública. Ahora llega el turno de la opinión y de la reflexión, hoy de manera monográfica, sobre un asunto que tiene que ver con la montaña. Y es que seguro que han escuchado esta reivindicación de los guías de alta montaña asturianos. Quieren trabajar igual que hacen sus homólogos en otras provincias. Una reclamación que siguen haciendo. La Asociación Española de Guías de Montaña explica que desde el colectivo se trabajó mucho en múltiples solicitudes a los diferentes ministerios, al de Hacienda por una bajada del IVA, al Ministerio de Seguridad Social para conseguir estar en un epígrafe propio. Con la desescalada, la Asociación Española de Guías de Montaña había hecho los deberes. Desde todas las comisiones técnicas se trabajó en coordinación con Francisco Esteban, que es profesor titular de Biología Celular de la Universidad de Jaén, y con Fernando Sierra, responsable del Comité Jurídico de esta Asociación Española, para la elaboración del protocolo de gestión del riesgo higiénico-sanitario para la COVID-19, siendo el primero de todas las asociaciones de profesionales de turismo y montaña. Algo que, según explican, fue importante para que la Secretaría de Estado de Turismo diese luz verde a los guías de montaña para empezar a trabajar ya en el mes de mayo en plena desescalada. El problema más acuciante ahora mismo parece que pasa por las distintas restricciones cambiantes casi a la semana que las comunidades autónomas ponen a los profesionales de la montaña, aunque recuerdan que por presión y gestión de la Asociación Española de Guías de Montaña, los guías sí pueden desplazarse por el territorio nacional para llevar a cabo las diferentes actividades con sus clientes. De momento parece que la única excepción es Asturias, donde está paralizada la actividad al decretar el paro total del turismo activo. Para hablar de este asunto hemos invitado a Xoacu Álvarez, que es guía de montaña, pero también forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Guías de Montaña, si no me equivoco es el tesorero. También hemos invitado a participar con nosotros a Bernabé Aguirre, escalador, alpinista, esquiador, espeleólogo, profesor y fue miembro de los grupos de rescate del GREIM, de la Guardia Civil. También está con nosotros Mario Fernández, que es guía de montaña, y Javier Garrido, que es el presidente de la Asociación Aragonesa de Guías de Montaña. Con ellos cuatro, en unos segundos, aquí en Asturias al Día.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, comenzamos como todos los días saludando a nuestros invitados. Xoacu Álvarez, ¿qué tal? Xoacu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y muchas ganas de participar en esta tertulia con vosotros.
Xoacu, tesorero de la Asociación Española, ¿no?
Sí, tesorero, sí. Ahí estoy todo el día con los Excel.
El de los perres, para entendernos.
Sí,
¿no?
Sí.
Muy
sí,
bien.
Sí,
eso. Muchas gracias, Xoacu.
A vosotros.
Bernabé Aguirre, ¿qué tal, Bernabé? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno. Lo mismo, muchísimas gracias por invitarnos a esta tertulia.
Sí. Todo eso que decía, escalador, alpinista, esquiador, espeleólogo, profesor, miembro de los GREIN, me dejo alguna cosa, se lo cogí prestado a nuestra amiga y compañera Esther Cantelli, que te dedicaba un artículo en La Voz de Asturias, si no me equivoco, hace ayer o el lunes, ¿no?
Sí, así es. Muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, he tenido la grandísima suerte de poder vivir de la montaña y, en este caso, como profesional en la Guardia Civil, en los grupos de socorro, y también como guía de alta montaña.
Muy bien. Sí. ¿Tienes todavía el récord del Picú, de ascensiones al Picú, al Urriayú?
Bueno, la verdad es que no me gusta hablar mucho de este tema. Creo que yo subo ahí no por un récord ni nada, sino porque me gusta, porque veo mi pueblo desde la cima y porque acompaño pues a muchos amigos, a muchos clientes y a muchos guías pues en las distintas actividades que hacemos por allí, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Bernabé. Saludamos también a Mario Fernández, guía de montaña, y que también está desarrollando un proyecto de huerta escuela en La Hiera, en Puente de Arcu, en La Viana. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Aquí estamos, lo mismo. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta tertulia. Aquí estamos.
Gracias, Mario. Y Javier Garrido, desde Aragón, presidente de la Asociación Aragonesa de Guías de Montaña. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, Javier, también ocupaste algún cargo en la Asociación Nacional, ¿no? En la Asociación Española, si no me equivoco.
Sí, sí, tuve el honor antes que Soacu y que otros compañeros de trabajar durante 18 años en las juntas directivas y ser presidente durante 10 años. De la aragonesa solo soy vicepresidente.
Ah, vicepresidente, perdón.
Julio Ernesto, y ahora estoy como vicepresidente más ayudando un poquito en la retaguardia.
Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, porque nos interesaba también conocer qué pasa en otras comunidades, ¿no? Y Aragón, bueno, pues es una, clarísimamente, una referencia cuando hablamos de montaña, de deporte en montaña. Así que te agradecemos mucho que participes con nosotros en este programa.
Yo también los agradezco.
Durante todos estos días, hacemos prácticamente al inicio de cada programa, cada día de la semana, aquí en RPA, en la radio pública, una misma pregunta a cada uno de nuestros invitados, que tiene que ver con, bueno, pues pediros una valoración, una opinión de cómo veis el panorama en términos generales, de cómo valoráis la situación de la evolución de la pandemia en Asturias. Estamos con prácticamente los concejos del área central asturiana, donde viven más de 700.000 personas, con cierres perimetrales, preocupados lógicamente por los datos que manejamos cada día en torno a la pandemia. Así que os pido una valoración, ya digo, en términos generales de la situación. Xoacu, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la situación a nivel epidemiológica, no vamos a negar que es difícil, ¿no? Es una situación en la que los hospitales, bueno, por lo que decía el presidente ayer en un tuit, que yo le sigo para estar informado de lo que comenta el señor Barbón, pues parece ser que la incidencia hospitalaria está siendo bastante alta y que parece ser que las restricciones, pues que sí inciden positivamente en el descenso de esos casos. También inciden muy negativamente en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Entonces, bueno, pues me imagino que las autoridades ahí deberán hacer un balance y deberán tomar las decisiones. La verdad que es muy preocupante ver cómo tantas personas pues se contagian de COVID sin saber por qué. Porque mira, hace 3 días, mismamente mi hermano, que está bien, no tiene nada, y el hombre tuvo un catarro y una gripe. Una persona que está todo el día con una mascarilla, que trabaja en un espacio que no está pegado a ningún compañero y que parece ser que tiene todas las medidas de seguridad y es positivo. Bueno, pues la verdad que es preocupante, ¿cómo no?
Mario, ¿qué opinión tienes tú?
A ver, no, una cuestión bastante bastante complicada, evidentemente, hablar de este tema sin ser un técnico en la materia, pues bueno, y es algo relativamente complicado. Está claro que da la sensación de que parece que no, las cosas no están demasiado bien. El problema de la presión sanitaria está ahí porque, bueno, pues al fin y al cabo todos conocemos a personas que trabajen de alguna u otra manera en el ámbito y son los que de alguna manera están sufriendo en primera línea de batalla todo lo que es el fragor de la misma, ¿no? Y bueno, pues las dificultades que ello conlleva. Y después, a ver, por otra parte, no lo sé, igual no soy demasiado políticamente correcto en esto que voy a expresar, pero sinceramente lo expreso como una opinión que siento, ¿no? Y es que da la sensación de que entiendo que partiendo de la base de que tiene que ser muy difícil gestionar toda esta situación, buscar ese equilibrio entre economía y salud, partiendo de esa base, entiendo que hay determinadas cosas que no se están haciendo del todo bien. Yo, por ejemplo, el tema de las Navidades es una cosa que lo tengo muy presente todavía, se levantó demasiado la manga en ese aspecto y vamos a golpe de pues un poco de economía, salud, economía, salud, economía, salud y no sé, da la sensación de que no vamos por buen camino porque cuando se consigue de alguna manera que la cosa afloje un poco. Y no voy a usar el mismo discurso que usa mucha gente, ¿no? De culpar solo a la gente. La gente no solo era responsable de todas estas cuestiones. Entonces, quiero decir, hay determinadas cosas que o velamos por la salud o velamos por la economía, ¿no? Pero las dos cosas al mismo tiempo da la sensación de que resulten incompatibles. No sé, un poco la opinión que tengo.
Javier, ¿cómo están las cosas en tu comunidad, en Aragón?
Bueno, yo veo que más o menos parecido a nivel de incidencia exacta. Creo que Asturias tiene un poco más baja que nosotros. Me alegro por vosotros. Pero bueno, más o menos lo que han dicho los compañeros, ¿no? La situación es la misma, muy parecida en todo el territorio nacional y en todo el territorio europeo. Y siempre estamos pues viendo lo que se puede hacer, intentando que se pueda trabajar un poco, que nos dejen mover un poquito nuestra actividad profesional y económica. Y por otro lado, adaptándonos a las normativas de salud que va habiendo. Creo que ahí sí que hay algunas diferencias entre Asturias y Aragón, que podemos comentar a lo largo del
programa,
de la tertulia. Pero bueno, a nivel, digamos, la situación es similar, por decirlo de una manera.
Bernabé, ¿cómo ves tú las cosas?
Bueno, yo estoy en la misma línea que mis compañeros. Lo único que yo no voy a ser tan posiblemente tan políticamente correcto, y considero que evidentemente lo primero, no querría estar en el puesto del señor Barbón ni de ningún político al uso que tenemos en el territorio español y en el nuestro en concreto, pero creo que sí que deberían de mirar a todos o tener una línea a todos por el mismo rasero, ¿no? Creo que en nuestro caso, en el caso de Dios de Montaña, no se nos está tratando bien, o por lo menos no se nos está tratando igual que a otros colectivos o a otros colectivos profesionales en este caso.
Muy bien, pues entramos un poco más en materia. Desde hace unas semanas estamos viendo, hemos escuchado, creo que habéis participado, si no me equivoco, Xiuacu, en entrevistas también en las noticias de esta casa, en RPA, poniendo de manifiesto la situación que se atraviesa en Asturias, que atraviesan en Asturias los guías de montaña. No podéis desarrollar vuestra actividad, formáis parte, digamos, del paquete de turismo activo cuyas actividades pasan por restricciones. ¿A día de hoy sigue siendo así?
Sí, efectivamente. Bueno, pues hemos estado dando un poquito la matraca, ¿no? Pero en positivo, sino bueno, haciéndonos conocer, intentando explicar a la administración que nos han metido en turismo activo de matute, pero bueno, nosotros somos una profesión con régimen especial, que no tenemos una estacionalidad, digamos, tan marcada como a lo mejor las empresas que dependen pues del turismo de masas y cosas así, ¿no? Nosotros trabajamos a gran escala en verano y en invierno, pero luego en otoño y primavera pues tenemos nuestros clientes que también les apetece salir a la montaña con nosotros, entonces no paramos, ¿no? Y nos es muy difícil entender por qué el Principado no nos deja trabajar, cuando en el mes de mayo, como bien comentabas en la introducción, la misma Secretaría de Estado de Turismo dio luz verde a los guías de montaña, técnicos deportivos, para trabajar, porque fuimos capaces de demostrar que la incidencia que tenemos ante el coronavirus, no porque seamos nosotros especiales, sino por la naturaleza del trabajo que desarrollamos en espacios abiertos, separado de las personas, tenemos gran capacidad para, digamos, para aislarnos un poquito, para echar gel, para poner la mascarilla, pues no es peligrosa, ¿no? Entonces, por ir a la pregunta, la situación sigue cerrada, no fuimos capaces, lo intentamos por todas las vías que la burocracia nos deja, correos electrónicos, metimos, yo personalmente desde la AGM y luego algún compañero más, metimos alegaciones también a la subsecretaría regional de turismo, a la consejera Berta Piñán, pues pidiendo una reunión para explicarle lo que hacemos, cómo es exactamente nuestra profesión, que no es lo mismo que el mundo del turismo activo típico, digamos, que conocemos, ¿no?, de grandes masas de turistas, pero no hemos obtenido respuesta. Hombre, yo entiendo que, claro, sus señorías están de vacaciones hasta el mes de febrero, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor eso tiene algo que ver. La verdad es que estamos dolidos, estamos un poco tristes con el trato que se nos ha dado, a lo mejor por parte de, o que no se nos ha dado, porque en realidad no nos han hecho caso, ¿no?, por parte del Principado, porque en otras comunidades autónomas, que tampoco es que estén fantásticamente bien, lo que pasa es que, bueno, pues sí les han dejado atender a sus clientes del día a día, a gente que, y esto es muy importante, que es lo que queríamos sobre todo explicarles, a gente que necesitaba una formación para empezar a utilizar ese material que acababa de adquirir, que las tiendas se han quedado sin stock de esquíes montaña y de raquetas y de detectores de víctima de avalancha, y somos los guías los que damos esa formación de tú a tú a pequeños grupos de 3, 4, 5 personas, y no nos han dejado. Y bueno, esa es la situación que tenemos hasta el día de hoy, al menos.
Javier, cuéntanos cómo están las cosas en Aragón.
Sí, bueno, lo hemos hablado muchos días con los compañeros, con Bernabé, con Suacu, con todos los compañeros. A ver, la diferencia principal es que en Aragón nosotros podemos trabajar. O sea, no tenemos obligación de estar cerrados. Podemos estar abiertos, podemos trabajar. Bien es cierto que las limitaciones a la movilidad, que son primero de provincias y ahora, además de las provincias, de las capitales de las provincias también dentro de cada provincia, pues hace que sea muy difícil que los clientes puedan llegar, ¿no? Entonces, por un lado, sí podemos trabajar, algo trabajamos, porque siempre hay clientes locales que tenemos, algún club de la zona, tal, bueno, pues algo nos permite hacer, pero vamos, muy poco, un 5, un 10% de lo que haríamos en un invierno normal, donde los guías de montaña trabajamos mucho. Pero bueno, sí que se puede hacer alguna cosa, ¿no? Yo entiendo, aquí lo ha apuntado un poco Suacu, que una opción que habría sido buena, yo creo, teniendo en cuenta que nuestra actividad es de las de menos riesgo, porque se desarrolla todo al aire libre en grupos muy pequeños, o sea, no se puede haber relacionado en todo el verano que hemos trabajado que haya habido contagios en nuestras actividades, realmente, aunque no se pueda decir con exactitud, pero realmente es muy difícil poder relacionar un contagio con una actividad de las que hacemos nosotros en grupos tan pequeños, siempre al aire libre, en actividades que te estás moviendo todo el rato y tal, ¿no? Entonces, una opción buena habría sido decir, no solo pueden trabajar, sino los clientes pueden venir con un justificante que vienen a realizar una actividad con un guía de montaña. Sería algo fácil, algo que no habría aumentado mucho la movilidad, pero para un sector pequeño como somos nosotros, los guías de montaña, habría sido algo muy bueno. Porque nosotros no somos realmente turismo activo, nos meten en todas las comunidades como turismo activo, pero nosotros somos guías de montaña, que eso en toda Europa está diferenciado con mucha mayor calidad.
Mario.
A ver, yo coincido un poco con la línea de los dos compañeros. Por un lugar, echo de menos, o sea, o echo en falta el hecho de que haya un interlocutor pues con cada uno de los sectores afectados cuando se tomen determinadas restricciones, ¿no? Está claro, y era un poco lo que decía también Bernabé, o sea, y es muy difícil dar en el pellejo de las personas que tengan que tomar todas estas decisiones, porque evidentemente son muchos los flecos que hay que atender, y yo entiendo que, bueno, pues que alguno a veces se pueda quedar en el aire. Pero bueno, pues para eso ahí se supone que hay una serie de técnicos que bueno, pues deben de velar por atender a todas las necesidades, ¿no?, que hay en los distintos sectores. Entonces, por un lado, he hecho en falta esa figura de un interlocutor, alguien que haya o que hubiera pensado en nosotros, que hubiese tratado de sentarse con nosotros y bueno, pues que nosotros tuviéramos oportunidad de explicar los pormenores de nuestra profesión, de cómo la desarrollamos, y de que de alguna manera ellos tuvieran la capacidad de comprender, pues, el desarrollo de la misma, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, pues coincido un poco con Javier, en el sentido de que, a ver, está claro que independientemente de que en Asturias, en este caso, bueno, no podemos, ¿no?, pero en caso de que pudiéramos trabajar, a mí tampoco me parece lógico el hecho de que se establezcan una serie de agravios comparativos entre las personas. Un deportista, a día de hoy, por ejemplo, y todavía estaba repasando un poco las noticias ahora por la mañana antes de hablar con vosotros y demás, a día de hoy los deportistas federados, independientemente de que estén dentro de un territorio, de un concello que esté confinado o no esté confinado o tenga cierres perimetrales, un deportista federado puede seguir saliendo a practicar sus actividades, ¿no?, las actividades deportivas de la federación a la que pertenezca. Una persona normal y corriente no. Y es tan sencillo como lo que decía Javier. Vamos a ver, si yo contrato un servicio con un guía, independientemente de que esté o no esté federado, y además y a lo mejor incluso con un poco más de fundamento, ¿no?, el hecho de que no esté federado de alguna manera me lleva a que contrate los servicios de un guía, que pueda salir y pueda, pues, y es bien fácil de demostrar, igual que yo puedo demostrar que tengo que moverme a otro concello para ir al fisio o para una cita con el dentista o para una cita médica, la que sea, pues en un momento dado que también pueda demostrar. O incluso, mira, está ocurriendo, que además ocurría Hablaba ayer con una compañera en ese mismo sentido, en cuanto a las acciones formativas. Hay acciones formativas que se están desarrollando que no son de vital importancia, ni trascendentales, ni que supongan el hecho de una oposición por una plaza concreta en un puesto con determinado. Y son sesiones formativas que se están desarrollando que no tienen limitación en lo que respecta a las restricciones de movilidad y que se está solucionando con un papel que están enviando las distintas empresas formadoras, ¿no? Entonces, igual que se atiende a determinados sectores en ese aspecto, ¿por qué no se atiende a nuestro, ¿no? Es simplemente eso.
Bernabé.
Sí, bueno, está claro que todos los que estamos en la tertulia estamos en la misma onda, ¿no? Esto no quiere decir que también tengamos ideas, bueno, muy parecidas, y en algún caso pues también nos enfrentemos entre nosotros y hablemos y comentemos, ¿no? En este caso yo creo que lo más importante sería que nuestros dirigentes, y hablo de Asturias, nuestros dirigentes asturianos, el mismo presidente, en este caso turismo, tendrían que saber o tendrían que leerse lo que son los guías de montaña. Yo creo que fundamentalmente hay un desconocimiento total por parte de la administración de qué es un guía de montaña, ¿no? Y yo te podría un ejemplo muy bueno, que yo considero muy bueno, ¿no? Un guía de montaña es esa persona que lleva por la montaña. Evidentemente el deporte de montaña es un deporte de riesgo, entonces el guía está suficientemente preparado, tanto técnica como físicamente, para desarrollar ese trabajo. Pero fíjate tú, esto que te decía de que la gente, nuestros dirigentes no saben lo que es un guía de montaña, pues yo te voy a poner un ejemplillo pequeño, pero que considero importante. Fíjate, en 1904 es la primera subida a Naranjo de Bulnes, sube el marqués de Villaviciosa, que es el que más suena, pero en realidad quien subió fue Gregorio Pérez de María, más conocido como Alcainejo, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, este hombre, el marqués, decía que él había puesto las manos y los pies donde Gregorio o Alcainejo ponía sus manos y sus pies. Pero ya no es eso, sino el guía de montaña. Este hombre ya hizo de guía de montaña. Estoy hablando de 1904, cuando en el descenso, este hombre que iba, digamos, como guía de montaña, él se fijaba, buscaba las referencias e incluso se llegó a guiar por una cagada de un pájaro bajando de la cumbre, ¿no? Con esto que quiero decir, que somos un poco desconocidos todavía en España, por desgracia, lo que es un guía de montaña, ¿no? Y eso fundamentalmente nos incluye muchísimo cuando nuestros dirigentes ni siquiera se preocupan de enterarse qué es un guía de montaña, ¿no? Creo que aquí está el quid de la cuestión, de lo que ahora mismo le está pasando al guiaje o a los guías de montaña, a esta profesión tan bonita en Asturias.
Decíamos en la introducción que el pasado año os poníais en contacto desde la Asociación Española con distintos ministerios para abordar algunas cuestiones, entre otras la bajada del IVA o con la Seguridad Social, para tratar de que tuvieseis un epígrafe propio. No sé si han tenido resultado esas gestiones, ahora me lo comentáis, pero parece que tienen influencia también en todo esto que estamos hablando. Es decir, sobre todo lo del epígrafe, ¿no? No figuráis con un epígrafe propio y esto, bueno, puede ser una parte de los problemas, Xuacu.
Bueno, sí, efectivamente, como bien dices. A ver, nos hemos puesto en contacto con todas estas administraciones y he de decir que en algunas de ellas con nosotros se han portado muy bien, ¿eh? Y nos reciben de manera cariñosa y con buena aceptación. Lo que pasa es que, bueno, las cosas de Palacio van despacio. El tema del IVA no lo hemos solicitado somos nosotros, solo nosotros lo solicitaron, pues todos los técnicos deportivos y todas las personas que se dedican a la formación deportiva, y me imagino que más, ¿no? Queríamos o demandábamos un reducido al 10%, que, bueno, pues por cómo van las cosas y las decisiones del gobierno central, me temo que no va a ser posible, ¿no?
Porque estáis en el 21.
Estamos en el 21, sí, estamos en el 21. Pero bueno, de momento es lo que hay, es lo que tenemos y ya está. Pues seguiremos solicitando la bajada del IVA para cuando sea posible. Y sí que por ejemplo, desde la Seguridad Social, como el epígrafe, digamos, no les cuesta dinero al Estado, pues sí que lo tomaron con buena iniciativa. Dijeron, bueno, pues que era una cosa interesante. Nosotros presentamos que éramos entonces una asociación que tenía más de 1.200 socios. Este año vamos a llegar probablemente a los 1.500 y esto es un suma y sigue porque la AGM, Asociación Española de Guías, entre los técnicos deportivos y entre otras administraciones como el Consejo Superior de Deporte, pues tiene un gran predicamento y se ve que por muy poco dinero solucionamos muchos problemas. Esto quiere decir que los nuevos técnicos que salen de las escuelas se asocian, ¿no?, a la AGM o quieren pertenecer a este colectivo. Y pues nos van haciendo caso poquito a poco. Pensamos que la seguridad social, el tema del epígrafe, pues puede ser una realidad que no tarde mucho. Y ahora la pregunta. Efectivamente, hombre, con un epígrafe de colectivo, un epígrafe pues de eso, pues que dice exactamente qué es o qué representas, es a lo mejor quizá podría ser más fácil acceder. De todas formas, yo creo que nos intentarían meter también de matute en turismo activo, porque claro, la administración, todo lo que sean cuerdas y cosas así de seguridad y tal, pues le suena a turismo activo, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, en Asturias, antes de que nos incluyeran en turismo activo el 2014, estábamos cotizando como entrenadores deportivos y después sí que nos cambiaron por defecto y yo ahora mismo, que sí que es una pelea que tenemos seria, porque estoy trabajando con un epígrafe de guía de turismo, ¿no? Entonces, una vez le explicaba a un técnico de administración, digo, señora, pues que yo no enseño la catedral, yo sí que voy a una catedral mucho más bonita, ¿no?, o por lo menos igual, que es el Naranjo de Bulnes, pero no tiene nada que ver, estos son cosas diferentes, ¿no? Los nuestros más deportes, más riesgo, gestión del riesgo, pero bueno, no acaban de entrar. Seguramente el epígrafe nos podría ayudar un poco, pienso.
¿Y qué influencia tiene para las ayudas? Si es que las recibís.
Bueno, las ayudas, nada, nosotros, a ver, en el momento que estamos metidos de matute en turismo activo, pues nosotros estamos bajo ese convenio, ¿no? Entonces, todo lo que se decrete para turismo activo o todo lo que decrete turismo del Principado, la Consejería de Turismo, Política Lingüística y algo más, no sé qué es, creo que son tres nombres, pues nosotros estamos ahí, digamos, estamos incluidos en esas ayudas, bueno, pues porque nos han metido ahí, entonces tenemos pleno derecho. Entonces, en ese sentido, en sentido ayudas, ni mejor ni peor el epígrafe. Yo creo que el epígrafe nos va a ayudar después a alcanzar esa distinción que necesita la profesión. Pero bueno, a nivel de ayudas del Estado, digamos que no estamos colgados de la brocha, ¿no? Como se dice en Madrid. Estamos incluidos también y bueno, creo que hoy salía un borrador de lo que iba a ser el mes de febrero a nivel de ayudas. Lo que pasa es que todavía no he conseguido verlo.
Javier, en Aragón, ¿cómo está el asunto de las ayudas?
Bueno, en Aragón ha habido varias ayudas, por una parte algunos ayuntamientos han dado ayudas a las empresas a nivel local, y siempre que pudieran justificar, lógicamente, que había habido un cese de actividad, que como mínimo fue en el primer confinamiento, ¿no? O sea, se ha podido justificar. Y es algo que hemos recibido las empresas y los autónomos, porque es lo mismo al fin y al cabo. Y a nivel de gobierno de Aragón también ha habido unas ayudas bajo el mismo paraguas de turismo activo, al que también han podido acogerse muchos de los guías, que bueno, está muy bien, eso no vamos a decir que no, por supuesto, pero lógicamente no suplen la bajada espectacular de facturación que ha podido tener un guía de montaña desde marzo del año pasado, ¿no? Que está haciendo pues de a lo mejor de un 80% respecto a lo que se facturaba antes, ¿no? Entonces las ayudas también ahí está, pero lógicamente no suplen el problema. Yo creo que ayudas sí, pero sobre todo era que se hubiera aplicado más una norma de lógica, que era de cómo, por ejemplo, se empezó cuando pasó el primer confinamiento, cuando en mayo, el 10 de mayo, permitieron ya a nivel nacional el trabajo en turismo activo y por ende a los guías de montaña. Durante esa primera fase, no me acuerdo si era entonces la fase 3, no me acuerdo cuál era, solo se permitía hacer actividad o desplazarse si se tenía contratado los servicios de turismo activo o de un guía de montaña, ¿no? No es que queramos que se tenga que exigir eso, pero como he dicho yo al principio, si se permitiese a la gente que ha contratado una actividad poder ir de un sitio a otro, pues siempre sería una ayuda muy grande. Y a raíz de lo que habéis comentado del IVA, que ha comentado Soacu, solamente como detalle, y si no estoy equivocado, porque por lo menos hasta este año era así, en Francia un guía de montaña está sujeto a IVA cero, porque se le considera un educador deportivo. Entonces, si yo voy al bueno, yo voy menos al Naranjo de Bulnes porque para eso están los compañeros de allí. Cuando hay un cliente decimos atenderlo vosotros, ¿no? Pero si yo voy al Midi-Dosó, por ejemplo, que está a 20 kilómetros de mi casa, ese día yo voy a pagar un 21% por esa actividad que un guía francés que esté a mi lado trabajando va a pagar cero, ¿no? Entonces, hombre, entre 0 y 21 hay puntos intermedios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también sería una ayuda muy grande que esperamos que lo podamos conseguir.
¿Qué pensáis, Mario y Bernabé? ¿Sois autónomos, sois empresa? ¿Cómo está el caso de las ayudas, Mario?
A ver, nosotros, yo soy autónomo también, Roberto, y bueno, pues a ver, el tema de las ayudas. Voy a remitirme a una charla que estuve escuchando el otro día de una asociación de autónomos a nivel estatal, que, bueno, pues la señora que explicaba pues un poco la situación de los autónomos en distintos sectores. Estamos hablando del sector de los guías de montaña en concreto, pero bueno, pues esto afecta a todos los sectores. Sí que estamos recibiendo ayudas, pero claro, digamos que hay una ayuda que ayuda a la subsistencia. Al fin y al cabo, entre lo que seguimos pagando la cuota íntegra de autónomos, si tú sigues pagando la cuota integral de autónomos y la ayuda que recibes, al fin y al cabo son unos 600 euros. Eso da para subsistir. Si tienes que pagar algún alquiler, si tienes que pagar impuestos, si tienes que pagar no sé qué, pues ya le dirás tú de dónde salen las cosas, ¿no? Y ya no voy a poner en el caso de pues aquellas personas que tengan familia, que tengan hijos, que tengan que vestirlos, calzarlos, comprarles libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, digamos que las ayudas están llegando, pero bueno, es una línea de ayudas que da para eso, que da para subsistir, para mal subsistir. Entonces, bueno, cuando hay otra solución que sería mucho más factible, que el hecho de lo que estamos reivindicando a través de todas estas conversaciones, que el hecho de que nos dejen trabajar, porque consideramos que podemos trabajar en unas condiciones de seguridad adecuadas, por la naturaleza del trabajo, por la naturaleza de nuestra profesión, pues bueno, pues que nos dejen trabajar. Eso por un lado. Y después, en cuanto al tema de lo que estáis hablando del epígrafe, pues a ver, esto y es cierto, como bien decía Xuaku, las cosas de Palacio van muy despacio. Yo cuando tuve la titulación, terminé en el año 2008, si mal no recuerdo, y cuando me fui a la realta en el epígrafe de Hacienda, ya por indicación en aquel momento de la Asociación Española, pues bueno, pedí que me dieran de alta un epígrafe concreto, que era el que se estaba recomendando en aquel momento desde la asociación, para que todos de alguna manera, a ver, en aquel momento lo que pretendíamos era que de alguna manera, pues al haber muchos altos en ese mismo epígrafe, de alguna forma se reivindicase o se diese visibilidad a esta profesión, ¿no? O sea, no puede ser que 12 años después, la situación siga igual. Vamos a ver, señores, es que, a ver, se entiende que la maquinaria cuesta que arranque, pero, joder, llevamos 12 años engrasando la maquinaria, ¿no? Entonces, a ver, no sé, hay cosas que son difíciles de cambiar y otras cosas son sencillas. Estaba consultando, porque todavía lo estoy hablando con los compañeros, o sea, hay un epígrafe en Hacienda exclusivo para los astrólogos. No sé cuántos astrólogos hay en este país. No lo sé, realmente desconozco cuántos astrólogos hay en este país, pero tienen un epígrafe propio. Guías de montaña sí que somos unos cuantos y están cuantificados. Si habéis solo el número de socios que tiene la EGM, más los que no son socios de la EGM, que también están desarrollando actividades profesionales como guías de montaña. Hombre, no sé, como dice aquí un poco el dicho asturiano, rasca collones, ¿no? A ver, no sé. Eso que tengo que decir en ese aspecto, ¿no? que la maquinaria, hombre, te digo que ya está engrasada suficiente, a ver si arranca.
Bernabé.
Bueno, yo en este caso soy distinto a ellos, trabajo normalmente siempre con empresas, puede sí. ser algo de aventura o puede ser Casa Cipriano en Sotres. Entonces, bueno, todo para mí, bueno, trabajo un día, cobro, me descuentan lo que corresponde y ya está, ¿no? En este caso yo, vamos, estoy quizás bastante mejor que ellos, ¿no? Porque, bueno, lo tengo como mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que es un tema que decía Mario, que es muy preocupante y que
y que, bueno, que deberían de, pues eso, ¿no? Tratarnos por el mismo rasero a todos, ¿no? Que es lo que aquí estamos, pues, más o menos pidiendo, ¿no?
Bueno, pues estamos ya a punto de entrar en el mes de febrero. ¿Habéis hecho alguna referencia a cómo fue el año pasado en términos generales? Quería abundar un poco en ello, porque no se han hecho malas reflexiones ni malos análisis en torno a cómo fue, digamos, el verano en Asturias en materia turística. Supongo que en Aragón más o menos de manera similar. Javier, ¿Cómo os fue el año pasado? Un año sin duda, bueno, pues singular para todos en este caso, está claro, ¿no? Por la pandemia. Pero ¿cómo fue para vuestro sector en Aragón?
Sí, bueno, en el verano, lo que es el mes de julio y agosto, como cuando se abrió y se acabó el estado de alarma, hubo bastante movimiento, ¿no? Y se trabajó bastante a nivel local. Incluso como la gente no podía viajar fuera, pues mucha gente eligió el destino Pirineos, como me imagino que el destino Picos de Europa. Nosotros también tuvimos algún grupo que llevaron a los compañeros, algunos de los que están en la tertulia ahora, ¿no? Entonces, el verano fue un verano más o menos como otros veranos, podríamos decir, bueno, para la situación. Pero claro, hay que tener en cuenta que desde el 15 de marzo hasta el 1 de julio y desde septiembre ya en adelante, pues todo fue prácticamente cero de actividad, como hemos dicho, un 5 o un 10% de lo que se había hecho normalmente. Realmente ha sido un año muy duro, que entendemos todos la situación, ¿no? Pero como decimos, quizá por haber estado en un cajón desastre que no nos corresponde, pues ha hecho que no podamos desarrollar con más normalidad nuestra actividad, que entendemos desde el punto de vista de la salud se habría podido hacer mucho más. Eso es nuestra opinión, claramente.
Bernabé, ¿cómo fue el verano? ¿Cómo fue el año pasado para ti en este caso? ¿Qué reflexión nos dejas?
Bueno, lo que decía Javier, ¿no? Fue un verano bastante bueno. Aquí en Asturias ya sabes que hubo muchísima gente en la montaña. Sí, es cierto que muchísima gente de paseo y que los días sí que trabajamos, pero bueno, creo que fundamentalmente fue un verano bastante bueno, ¿eh? O sea, un verano que dentro de todas las connotaciones que tenía, pues la verdad que en el mes de junio, julio, agosto, incluso hasta mitad de septiembre se trabajó muy bien.
Mario.
Bueno, pues a ver, yo tengo que decir que, bueno, que en mi caso, yo trabajo mucho con cliente extranjero y sobre todo cliente extracomunitario. Entonces, bueno, pues evidentemente yo, a pesar de que no fue un verano malo, porque sí, verdad que luego sí que hubo transferencia, hubo eso, mucho cliente local y, bueno, se trabajó relativamente bien. Pero en mi caso, pues nosotros dejamos de trabajar mucho porque tenemos un volumen de facturación muy importante de cliente que nos procede de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces el hecho de que los viajes internacionales estuviesen como estuvieran o como están, pues evidentemente eso fue una merma importante para nosotros, sí.
Shuaku. ¿Sí, Shuaku? Parece que perdimos su comunicación, lo recuperamos. Bueno, quería avanzar un poco más, Bernabé. Antes creo que era Shuaku quien nos decía que en las tiendas de material de montaña, de material deportivo, prácticamente se están quedando sin stock. Hablábamos del verano, hablamos de Filomena, de la supernevada que cayó hace pocas semanas. Parece que la pandemia ha redescubierto para mucha gente la montaña. No sé si compartís esta reflexión, Bernabé.
Sí, efectivamente. Como bien decía Shuaku, te vas por las tiendas de deporte, por las tiendas de montaña o grandes superficies y ves que han arrasado pues con todo, ¿no? Con esquís de montaña, con raquetas, bueno, con grampones, con todo lo que conlleva esta estación que tenemos, ¿no? El invierno. Es cierto que nosotros al vernos pues bueno, cortados en esta actividad, no podemos trabajar o no podemos ofrecer nuestros servicios pues a toda esta gente que
que estoy seguro que están deseando que se pueda trabajar, porque, a ver, el esquí de montaña, por ejemplo, es un deporte multidisciplinar. ¿Esto qué quiere decir? Es un deporte que no solamente tienes que saber esquiar, sino cada vez tienes que saber ponerte unos grapones, manejar un piole, en fin, tienes que ver un poco cómo están las condiciones de la nieve, la meteo, o sea, todo es, bueno, está la gestión de riesgo, que le llamamos, ¿no? Pues es un poco todo esto, ¿no? Entonces, gestión de riesgo, ¿quién puede controlar eso mejor que nadie? Pues el guía de montaña. ¿Por qué? Porque está preparado y entrenado para eso, ¿no? Entonces, la verdad es que las condiciones a nivel de personal para trabajar son excelentes, pero las condiciones que nosotros tenemos ahora mismo aquí pues nos impide el poder dar ese trabajo, el poder dar esa enseñanza y el poder pues movernos con las personas por la montaña, ¿no? Es lo que a nosotros nos está perjudicando muchísimo, y a la vez pues lo sentimos muchísimo por esas personas, ¿no? Que muchas veces nos reclaman y que tienes que decirles, oye, pues mira, no podemos, porque si tenemos un problema, los seguros lo primero que nos van a decir, oye, que ¿por qué salisteis ahí si no podíais? En fin, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces sí es verdad que necesitábamos que pues eso, ¿no? Que las autoridades se den cuenta del problema que hay. Muchos compañeros que viven única y exclusivamente del guiaje, pues lo están pasando muy mal, llevan sin ganar una peseta desde un euro desde el mes de septiembre, y tienen familias, y en fin, es un problemón, uh-huh. Es un problemón y muy grande, ¿no?
Uh-huh. Sí. Javier.
Sí.
Sí, hablábamos de que las tiendas se quedan prácticamente sin material deportivo, y yo preguntaba, ¿se redescubre con la pandemia la montaña?
Sí, Iván, yo creo que lo ha dicho ahora Bernabé, ¿no? La gente está deseando salir. Lo que se dice, se ha comprado más equipos de esquí de montaña y de raquetas que nunca, porque como ya se previó que muchas estaciones de esquí no iban a poder abrir y tal, pues la gente dijo, oye, nos vamos a la montaña, ¿no? Luego este material pues muchas veces no se está pudiendo utilizar por la imposibilidad de desplazarse, ¿no? Yo creo que la montaña se ha redescubierto, y la montaña va a volver a estar ahí con más fuerza todavía cuando pase todo esto, pero claro, es un tiempo que es muy duro para los profesionales. Y bueno, pues como hemos comentado, yo creo que tanto allí en el Principado, que estáis más con esa limitación de prohibición de trabajar, ¿no?, a cambio de esa subvención, como aquí en Aragón, que aunque se permita trabajar, la movilidad al final hace que no se permita, yo creo que todo se habría solucionado con un poco más de, siendo un poco más racionales y valorando que en esas actividades se pueden hacer sin un riesgo para la pandemia.
Uh-huh. Mario.
Sí, ¿no? Yo, a ver, totalmente de acuerdo también, y o sea, corroboro las opiniones. Sí, es cierto que hay una demanda. De hecho, nosotros estamos recibiendo peticiones de actividades de invierno, pues prácticamente, vamos, ahora ya no tanto, porque bueno, la gente ya va conociendo un poco la nuestra situación y ya realmente saben que no podemos trabajar, pero fue un aluvión de peticiones de actividades relacionadas con las condiciones invernales. A ver, está claro que es normal que la gente nos haya de alguna manera redescubierto la montaña, ¿no? Por un lado, las opciones de ocio y de tiempo libre, tal y como están las cosas, cada vez son más limitadas en los espacios urbanos, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que buscar una opción de tiempo libre. Y da la sensación, no solo da la sensación, sino que además, bueno, somos conscientes todos de esta realidad. La naturaleza, el aire libre, la montaña son espacios saludables de por sí, quiero decir, son espacios en principio totalmente aptos para que, bueno, se pueda desarrollar una actividad de ocio en condiciones de seguridad y sin tener que estar preocupándome de si me voy a contagiar o no me voy a contagiar, ¿no?, de COVID. Entonces, está claro que la gente está saliendo al monte muchas veces en bandas descontroláis, porque eso también es cierto. Bueno, desde aquí yo pediría pues un poco de comedida, ¿no? A un poco a veces a la gente, ¿no? Porque bueno, pues hay que tener en cuenta que pues un poco lo que hablábamos también el otro día, del, sí. La montaña, pues normalmente para acceder a la montaña pues partimos de espacios rurales donde la vida se desarrolla en unas condiciones muy muy concretas y con unos pautes muy muy concretos y bueno, pues a veces somos como auténticos invasores, ¿no? De esas realidades. Entonces, bueno, pues tener un poco también en cuenta esas circunstancias. Que ye, y vuelvo un poco también a la opinión del otro día, yo también otra de las funciones que cumplimos los guías de montaña, ¿no? Lo de tratar de conciliar, por decirlo, por utilizar esa palabra, ¿no? De conciliar un poco lo que sería ese flujo de gente que viene de un entorno más urbano a un entorno más rural, hacer una determinada actividad, pues conciliar un poco usos, costumbres, tradiciones, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Respeto, al fin y al cabo, ¿no? De los lugares y de las personas. Entonces, sí, sí, está claro que hay demanda y que la gente está con muchas ganas y, bueno, lo que reclamamos todos y lo que esperamos todos es que, bueno, pues que de alguna manera a veces las ganas no se conviertan o no se traduzcan luego en problemas, ¿no? Porque, a ver, si muchas veces si no estás acostumbrado a realizar determinadas actividades, el hecho de comprar material no te confiere los conocimientos, ¿eh? Entonces, bueno, y con cuidado,
Sí, Shaku.
Sí, aquí estoy.
Sí, sí. Por seguir con este hilo que nos deja ahora Mario, ¿no? Sobre sí. Cómo se redescubre la montaña. Yo decía que tú nos habías dicho que, bueno, que estáis viendo que en las tiendas, bueno, pues ya escasea, digamos, el material, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, mira, ayer llamé para una gente que me pidió si por favor podía conseguir raquetas. Y la respuesta que me dieron es que no les llegaba el pedido hasta el 20-tantos de febrero, ¿no? Entonces, que bueno, ya ves, tiene 28 días, así que prácticamente un mes vista. Mira, yo quería hacer una pequeña puntualización, sí. Volviendo ya por última vez al tema de las ayudas.
Sí.
La cifra es más pequeña, ¿eh? Nos están pasando el autónomo, yo pago 280 euros. Y lo que me está ingresando son 427 euros. Entonces, si con eso un profesional que se ha gastado, en mi caso, más de 10.000 euros en títulos de montaña y toda la vida peleando si eso es una compensación, que venga yo se lo vea. Pero bueno, ahí queda. Volviendo al tema del material, sí, sí, es que no hay material. No hay material de esquí de montaña, no hay material de nada. Y es una pena, ¿no? La verdad que es una pena terrible y es una desilusión ver cómo una persona que ha lanzado para adelante un proyecto de vida, un proyecto que se ha gastado dinero, una persona que además le da valor añadido a las montañas, porque las montañas por sí solas no valen nada, ¿no? Desde el punto de vista económico-materialista, si no es segando sus pastos o recogiendo sus frutos o buscando carbón en sus extrañas o otro tipo de mineral. Y lo que hacemos los guías de montaña es darle valor, otorgarle un valor añadido al paisaje, al deporte, a la etnografía, que como el otro día leí en una tesis doctoral de una amiga mía, pues la etnografía es una experiencia intelectual, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, es, como bien dice Mario ahora, pues generar valores culturales también del entorno, de cómo comportarse cuando llegas a un pueblo y al aparcamiento pequeño, de cómo ordenar el territorio, ¿no? Entonces, es una palabra que está muy de moda ahora. Y la verdad que, pues, poco más se puede decir sobre esto. Pienso que es un error que se debería subsanar pronto y bueno, pues ahí debemos estar los profesionales desde las distintas asociaciones para informar a la gente que tiene la capacidad de ordenar esto en un papel desde la burocracia para que se desarrolle de la mejor manera posible.
Bueno, lo contaremos aquí en cualquier caso, seguro. Una última cuestión. Os llevaba ese terreno de redescubrir la montaña, teniendo en cuenta que en el verano vimos imágenes no muy edificantes en la zona de Picos, igual derivado, Bernabé, de esas colas que también, por desgracia, son bastante habituales en el Everest, ¿no? ¿Cantidad o calidad? Es la última pregunta que os hago. Bernabé.
Te voy a decir algo que está contrastado por todos los guías y por toda la gente de los pueblos
los pueblos de los alrededores de los picos de la cordillera cantábrica. Este año fue un año de muchísima gente que, como no tenía dónde ir, pues se fueron al monte, ¿no? Sí es cierto, y te lo podría decir así, que subir al pico Río, o sea, a la base del Naranjo de Bulnes, no al pico, sino a la base del Naranjo de Bulnes, al refugio del Naranjo de Bulnes, era una romería casi diaria de gente. Sí es cierto, por el camino. Era una romería, la ruta del Cares también era una romería. Era una romería el telesférico de Fuenterré, también era una romería. O era una romería los lagos de Covadonga, también era una romería. Muchísima gente. Pero quitas esos cuatro puntos y en la mayoría de las cumbres, ahí está Xuaco, ahí está Javier, ahí está Mario, que lo hemos visto, en la mayoría de las cumbres de los picos de Europa estábamos dos o tres o ninguno. ¿Me entiendes?
Sí, perfectamente.
Es una romería, pero en sitios muy puntuales, porque el que no está acostumbrado a la montaña o bien va con un guía o bien va con alguien que le haga de guía, un amigo que conoce o lo que sea, pero no es capaz, no se atreve a meterse en los picos, a meterse en los sitios con alguna dificultad, esas setas, esos sedos, bueno, pues eso tiene que ir con persona que lo controle, ¿no? Claro. No solamente que controle el terreno, los guías de montaña, cuando hacemos una actividad con un cliente, lo primero que hacemos es analizar antes ese recorrido que vamos a hacer. Si sabemos que puede haber alguna dificultad y sabemos que algún compañero ha pasado por ahí, le llamamos o nos llama y nos dice, oye, pues está el sitio, lo que sea. O sea, gestionamos el riesgo, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, este verano, la gestión del riesgo se hizo en la alta montaña y en casi todos los picos de Europa, menos en esas cuatro sitios que son eminentemente turísticos porque es muy fácil de llegar y muy fácil de caminar, pero ya está, no los uh-huh. picos de Europa estaban este año con tantísima gente que tuvimos en Asturias, estaban igual que hace 5 años o lo que son los picos, ¿vale? Uh-huh. Los cuatro sitios esos no, pero además igual que siempre, ¿no? Los guías, los clientes y los montañeros acostumbrados y que van todos los años pues a estas cumbres, ¿no?
Claro.
Por lo demás, ya te digo lo que te estoy comentando.
Sí. Javier.
Sí.
¿Calidad o cantidad?
Bueno, a ver, esa dicotomía
es dura, ya lo sé.
No me gusta mucho, ¿no? Porque yo creo que hay sitio para todos en todos los sitios. Es cierto que la montaña ahora a veces está un poco saturada, este verano la hemos vivido y este verano la hemos visto de manera especial también en nuestra zona. Yo recuerdo, por ejemplo, subiendo al Pico de Aní con un pequeño grupo, que eso había más gente que en la Rambla de Barcelona o en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Pero claro, ¿quién pone ese límite, no? Uh-huh. Yo creo que puede haber cantidad y calidad y que no debe ser algo que tenga que estar reñido. Lo que tiene que haber en determinados puntos, como ha dicho Bernabé, en esos 4 o 5 puntos de los picos de Europa, de los Pirineos, que son donde todo el mundo quiere ir, también en los Alpes pasa lo mismo, ¿no? Pues ahí es donde tiene que haber una regulación que sea totalmente abierta, totalmente democrática, es decir, que no pueda dar lugar a intereses y que pueda tener tanto un uso privado como personal. Eso es difícil de hacer, pero hay métodos para poder hacerlo, en muchas zonas del mundo se está haciendo ya, pero yo creo que no hay por qué decir que la cantidad tenga que estar reñida con la calidad. Yo creo que puede ir la gente a la montaña, mucha gente, y que se puede hacer de una manera segura, ordenada y respetuosa con el medio ambiente y con los locales.
Mario.
Bueno, a ver, yo con respecto a lo que sería la labor profesional que desarrollamos, desde luego inclíname por la calidad, sin lugar a dudas. Es decir, yo prefiero estar con poca gente y que la gente tenga un servicio exquisito y que la gente, que yo pueda terminar el día y haber hablado con todas y cada una de las personas con las que estuve, conocerlas y que ellos me conozcan un poco a mí también, ¿no? Y al mismo tiempo tener espacio y lugar pues para interpretar, para transmitir, para intercambiar también información, ¿no? Eso con respecto a la labor que desarrollo. Con respecto al hecho de poner pues de Salmonte, hombre, evidentemente no soy nadie, yo para poner impuestos al monte, ¿no? Y evidentemente no soy nadie yo para coartarles libertades de nadie. Pero sí que me empiezo a inclinar cada vez más con la necesidad de determinadas regulaciones en determinados sitios, ¿no? Porque hay cosas que no pueden pasar. Es decir, al fin y al cabo, por encima de todo tenemos que tener presente el valor, el altísimo valor ecológico que los espacios naturales tienen, que las montañas tienen, y eso pues algo que debemos de preservar, y es tarea de todos y cada uno de nosotros, de los profesionales y de los no profesionales, de cuidarles y legado, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad histórica en Facelo. Y entonces, bueno, pues como bien decía Javier, hay experiencias en otros sitios donde se está llevando a cabo determinadas regulaciones y a lo mejor pues en determinados lugares hay que regular. Por más que nos cueste, y por más que en un momento dado pueda molestar, pero a veces, por desgracia no somos todos los respetuosos ni todos los cívicos que deberíamos de ser, ¿eh? A veces vamos un poco a saco y bueno, no deberíamos ir tan a saco.
Casi nos dejas tema para otro programa, Mario.
Pues igual, a lo mejor.
9:57, última reflexión para Xoacu Álvarez, sí.
Sí.
¿Qué nos dices tú, Xoacu?
Bueno, pues yo opino que calidad en cantidad es lo que tenemos que dar. No, bueno, cada cosa en su sitio, ¿no? Como bien decía Bernabé, Javier, y apuntado ahora Mario, pues hay espacios que pues la gente por su proximidad o por el nombre que tienen, bien sea pues Pico, Ría y un Naranjo, el teleférico de Fuente D, acude la gente en masa, bueno, y ya está, no pasa nada, son esos sitios en concreto, como van a Covadonga, como van a los lagos Balcares, y no pasa nada, la gente tiene todo el derecho a visitar el Parque Nacional y a maravillarse de sus montañas igual que nosotros. Pero bueno, los guías de montaña no estamos ahí, los guías trabajamos con grupos muy reducidos o con particulares, una o dos personas, y como bien decía antes, pues el valor añadido que otorgamos a la actividad es un valor añadido que lo único que hace es sumar calidad, ¿no? Calidad y calidad y cada vez más calidad. De todas formas, no nos olvidemos tampoco, no podemos perder de vista que las infraestructuras, tanto en los valles como en zonas turísticas más proceso, están mejorando y entonces pues tienen la capacidad de absorber esa cantidad y darles calidad y darles una dirección. Lo que también tiene que haber un poco en alta montaña a veces, las zonas estas más concurridas, es control. Eso sí, también los parques nacionales, pues hombre, me parece muy bien que den acceso a grandes cantidades de gente, pero lo que no les pueden dejar es que tire la basura por ahí, o que se hagan botellones de altura, como ha pasado este año en contadas ocasiones, ¿no? Pero bueno, yo sí que he asistido horrorizado alguna vez a fiestas ukelele con, bueno, sin más, ¿no? Con botellones estrambóticos, también derivado de la cantidad de críos que no han podido ir este año a la playa o a otros sitios y subieron a la montaña sin tener mucha conciencia de dónde estaban. Entonces, calidad en cantidad, esa es mi apuesta.
Muy bien, pues lo dejamos aquí a muy pocos segundos de las 10 de la mañana. Ha sido un placer contar hoy con Javier Garrido desde Aragón. Muchas gracias, Javier. Gracias. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un placer estar con los amigos asturianos.
Buen día. Y un placer también por contar hoy con Mario. Muchas gracias, Mario.
Gracias, Roberto. Muchas gracias y gracias a todos por estar ahí.
Con Bernabé. Muchas gracias, Bernabé.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros y buen día.
Y con Xoacu Álvarez. Muchas gracias, Xoacu. Buen día.
Muchas gracias, Roberto, a vosotros y a ti sobre todo por darnos la oportunidad de tener esta difusión. Muchísimas gracias.